Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Natalia Verdún y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
En casa.
El expresidente brasilero Jair Bolsonaro regresó a su país luego de 3 meses de estadía en Estados Unidos.
Mensajes.
Rusia seguirá notificando a Estados Unidos sobre sus ensayos con misiles.
Impacto.
En Colombia continúan las investigaciones del atentado que dejó 9 militares muertos y otros 9 heridos.
Expectativa.
La Unión Europea se expresó sobre la posición de China con respecto a la crisis en Ucrania.
Cierre.
El Senado de Estados Unidos votó por dejar de considerar al coronavirus como una emergencia nacional.
Debate.
El presidente argentino Alberto Fernández calificó de necesaria su reunión con el estadounidense Joe Biden. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
En casa.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro regresó a su país luego de 3 meses de estadía en Orlando, Estados Unidos.
El mandatario de 2018-2022 llegó a la capital Brasilia a primera hora de la mañana de este jueves 30.
Aunque decenas de seguidores lo esperaban, el líder dejó el aeropuerto por una salida secundaria.
Luego, escoltado por un convoy del Gabinete de Seguridad Institucional, Bolsonaro y su comitiva se desplazaron hasta la sede del Partido Liberal.
Una vez en su partido, fue recibido por políticos y aliados, saludó a algunos simpatizantes, pero no hizo declaraciones.
En Órbita entrevistó a Clayton Cunha Filho, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.
Según el analista, en esta nueva etapa política, Bolsonaro es una incógnita en relación con las explicaciones que deberá brindar ante la justicia.
Cunha Filho se refirió al riesgo que corre de perder sus derechos políticos para volver a candidatearse a la presidencia.
Bueno, esta es la gran incógnita, ¿no? Si bien Bolsonaro sigue movilizando a muchos seguidores ahí por las redes sociales, en los últimos tiempos han salido muchas noticias que no le han beneficiado, ¿no? Sobre todo el escándalo con las joyas árabes que él se había... una caja se llevó, otra intentó sacarla de la aduana donde estaba prendida y ahora recién se descubrió que una tercera caja también se la había llevado, ¿no? Entonces, tiene muchas explicaciones que dar. Además, están las otras investigaciones de la justicia electoral, cuestiones de la pandemia. Tiene muchas explicaciones que dar en la justicia. Entonces, yo diría que todo va a depender mucho de lo que pueda pasar en ese ámbito judicial también, ¿no? Porque si bien hoy por hoy no se ve muy probable que en un futuro cercano pueda llegar a ir a la cárcel propiamente, pero se especula con que por lo menos podrá perder sus derechos políticos y así ya no podría ser otra vez candidato presidencial de aquí a 4 años, ¿no? Entonces, si es que eso llega a pasar, se cambian todas las otras figuras de la ecuación. Incluso ya temiendo a ese posible riesgo, el presidente de su partido, el presidente del PL, Valdemar Costa Nieto, ya ha empezado a barajar la posibilidad de que la esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, podría venir a ser la candidata.
El entrevistado opinó que la base social y política con la que cuenta en su retorno el referente opositor no es para nada despreciable.
El PL tiene la mayor bancada en la Cámara de Diputados. Y si bien no todos los diputados del PL son propiamente bolsonaristas ideológicos, pero por lo menos un tercio de esa bancada legislativa más o menos sí lo es, ¿no? Entonces es una fuerza política que no es para nada despreciable. además de sus apoyadores en la sociedad civil, que digamos, ¿no? Los clubes de tiro, mucha de la policía y, por supuesto, probablemente también mucha de las Fuerzas Armadas, ¿no? Aunque no lo puedan quizás posicionarse tan abiertamente, pero sí es un hecho de que aparentemente el grueso de las Fuerzas Armadas se ha ideológicamente acercado al bolsonarismo como por lo mínimo, ¿no? Pero también están otros competidores, ¿no? Que por ahí puedan tener aspiraciones presidenciales, que hoy por hoy se incluyen en el campo bolsonarista, pero que no se puede descartar que vayan a por lo menos intentar desprenderse de ellos y ser los líderes de esa derecha, de esa extrema derecha, ¿no? Como es el caso del gobernador Zema de Minas Gerais, por ejemplo, y por lo menos, ¿no? O sea, un caso más concreto.
Bolsonaro viajó a Estados Unidos en diciembre, previo a terminar su mandato, para evitar participar en la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva el 1 de enero.
Regresar a Brasil sin protección legal implica que deberá responder a varios frentes judiciales.
Los casos más destacados son su gestión de la pandemia y el intento de apropiarse de joyas que la familia real de Arabia Saudita le regaló en una visita de Estado.
El entrevistado informó que por este asunto, además del expresidente, dos de sus ayudantes deberán testificar entre el 4 y el 5 de abril.
El Bolsonaro ya ha tenido que devolver a una de las cajas de las cuales se había adueñado, ¿no? Por decisión del Tribunal de Cuentas. Ya se las ha entregado, pero después de eso salió a la luz de que habría una tercera caja con relojes, con joyas, con otras cosas así, en más o menos $500,000 de dólares en valor, aparentemente, algo así. Y bueno, esa todavía no lo ha devuelto y ha declarado que ellas están guardadas en una de las casas del ex piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, que ha sido una de las figuras ahí del bolsonarismo en esos tiempos, ¿no? Bueno, esta todavía no la ha devuelto y no hay ninguna decisión al respecto, que yo sepa, es todo muy, muy nuevo, ¿no? Pero sí, la Policía Federal ya lo ha intimado a que venga a prestar declaraciones. Parece que será en el día 4 de abril, si no me equivoco. Ya ha salido incluso una fecha, ¿no? Entonces, ese es un caso que, bueno, tiene muchos indicios ahí de cosas que podrían complicarlo, ¿no? Crímenes de apropiación indebta de bienes públicos, además de investigaciones de por qué la monarquía saudí le ha regalado con tantos regalos de valores así tan elevados, ¿no? Incluso por encima de valores de regalos que ha dado, por ejemplo, al presidente Trump, según se ha filtrado en la prensa acá en Brasil.
Escuchábamos a Clayton Cunha Filho, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Federal de Ceará, Brasil.
Mensajes.
Rusia continuará notificando a Estados Unidos sobre ensayos con misiles balísticos intercontinentales y lanzados desde submarinos.
La acción de Moscú responde a un acuerdo de 1988 sobre intercambio de notificaciones entre las naciones.
Vamos a cumplir ese acuerdo, precisó el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov.
Sin embargo, el diplomático aclaró que las inspecciones e intercambio de datos en el marco del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas están suspendidas.
En febrero, Moscú canceló su participación en este tratado para evaluar las armas nucleares del resto de países de la OTAN.
Por ejemplo, las de Francia y Reino Unido, las cuales considera están fuera de todo escrutinio.
Ambas naciones tendrían juntas más de 500 armas nucleares, según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz, CIPRI.
Estados Unidos confirmó que no enviará a Rusia datos semestrales sobre el número total de misiles.
Washington alegó que su decisión responde al incumplimiento de obligaciones por parte de Moscú.
El pacto de desarme nuclear entre Rusia y Estados Unidos expira en 2026.
Limita los arsenales de estas naciones a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores desplegados y en reserva.
Impacto.
En Colombia continúan las investigaciones del atentado a una base militar que dejó 9 militares muertos y otros 9 heridos.
De acuerdo con la información oficial, el ataque del miércoles 29 es responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
El comandante del ejército colombiano, general Luis Ospina, dijo que ninguno de los líderes de esa guerrilla, registrados como negociadores de paz, es responsable de los sectores operativos en la zona.
Escuchamos a Ospina en declaraciones a la radio local W.
Específicamente en este sector pues está el Frente de Guerra Nororiental con alias Alfredo o Francisco, y quienes adelantaron este ataque tenemos a alias David, que se encuentra con unos 80 hombres en armas en la región como tal. Frente a lo que usted me pregunta en cuanto a la inteligencia, nosotros permanentemente estamos alertando las unidades con las informaciones que tenemos. De esto pues hay unas informaciones específicas del sector, y asimismo estamos verificando cuál fue el manejo que se le dio a esas informaciones en los diferentes niveles. Esto es parte de la tarea que está adelantando desde el día de ayer también nuestra Inspección General para poder establecer lo que usted nos está consultando. Dentro de los nombres que han establecido como negociadores en la mesa no se encuentra ni alias David ni alias Alfredo.
Las negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN se retomaron en 2022, luego de casi 4 años de suspensión.
El primer ciclo se celebró entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre en Caracas, y el próximo tendrá lugar en Cuba, en fecha aún sin definir.
Sin embargo, el atentado podría echar por tierra esas instancias que se enmarcan en la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.
El periodista colombiano Ernesto Che Mercado Jones dio a En Órbita más detalles sobre la situación actual.
El día de ayer, pues Colombia amanece consternada con el asesinato de 9 militares. 7 de ellos estaban en sus posiciones, y 2 de ellos estaban de visitas en el puesto militar. El atentado lo realiza una de las columnas móviles del ELN en el área del Catatumbo. Hasta ahora el ELN no se hace responsable del hecho, pero todo indica que fueron ellos. A las 2-3 horas del evento, el presidente Gustavo Petro llama a la cúpula de negociaciones del ELN a reunirse en mesa de negociaciones nuevamente y de manera urgente. Entre pasillos de la política nacional se habla de que posiblemente el cese al fuego con el ELN y las conversaciones con ellos se puedan modificar, al igual que ocurrió con el Clan del Golfo, que el cese al fuego fue levantado.
La reunión convocada por Petro se realizará el lunes 3 de abril y allí se evaluarán los pasos a tomar.
Repudio total al ataque. Soldados de la Nación y del Gobierno del Cambio asesinados por quienes hoy están alejados de la paz y del pueblo, manifestó el presidente.
El presidente Petro, como ya dije, hizo un llamado a la cúpula de la mesa de negociación con el ELN para una reunión el próximo lunes. Hasta ahora no se tiene lugar ni hora de dicha reunión, y hasta el momento no se tiene una respuesta certera por la mesa de negociaciones del ELN. Sin embargo, Oti Patiño, como máximo representante después de Darío Rueda en el proceso de negociación por parte del gobierno, indicó en una carta enviada el día de ayer y hecha pública que existen todas las condiciones para recibir de manera inmediata a la cúpula del ELN donde ellos quieran, para entrar en nuevas negociaciones y saber qué es lo que está pasando. Y sí, el presidente Gustavo Petro pues se muestra bastante molesto con la situación.
Escuchamos al periodista colombiano Ernesto Che Mercado Jones.
Posiciones.
La Unión Europea se expresó acerca de la postura de China con respecto a la crisis en Ucrania.
La reacción de Pekín determinará el futuro de nuestras relaciones, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La dirigente señaló que el país asiático, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, debe contribuir a alcanzar una paz justa sobre el conflicto.
Otro factor que influye en las relaciones con Bruselas será el respeto de China por los derechos humanos, agregó la funcionaria.
Von der Leyen reconoció que la Unión no quiere romper los lazos económicos, públicos, políticos y científicos con un socio vitalmente importante, dijo.
A China le corresponde el 9% de nuestras exportaciones de artículos y más del 20% de nuestras importaciones de artículos, informó la política alemana.
La presidenta de la Comisión Europea viajará a la potencia asiática junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, la semana próxima.
El conflicto en Ucrania y la relación comercial serán temas relevantes en la reunión de los líderes junto con el presidente anfitrión, Xi Jinping.
La Cancillería china espera que Francia y otros países de Europa desempeñen un rol adecuado en el arreglo político de la crisis en Ucrania.
El alto el fuego, retomar los diálogos de paz y la solución política deben sentar las bases del consenso estratégico entre China y Europa, comunicó el ministerio.
El presidente Xi visitó Rusia del 20 al 22 de marzo, donde debatió con el mandatario anfitrión, Vladimir Putin, el plan diplomático de China para solucionar el conflicto.
En tanto, el jefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, invitó al líder asiático a visitar Kiev.
El Kremlin, por su parte, afirmó que no le corresponde asesorar al presidente chino sobre si debe visitar a Ucrania o no.
Cierre.
El Senado de Estados Unidos aprobó dejar de considerar la pandemia del coronavirus como una emergencia nacional.
El presidente Joe Biden se apresta a firmar la resolución aprobada en la Cámara de Representantes.
La Casa Blanca había anunciado que a partir del 11 de mayo el COVID-19 ya no representaría una emergencia nacional.
Esto implica que el gobierno pasará a tratar al COVID-19 como una enfermedad endémica.
El Ejecutivo buscó otorgar un tiempo adecuado a los centros médicos para capacitar al personal ante la nueva etapa contra el virus.
Además, se buscará establecer nuevos procesos de facturación, evitando colapsos y largas listas de espera en pacientes.
En diciembre, el Congreso decidió que medidas incluidas en la emergencia, como la financiación adicional para los estados, se desmantelarán paulatinamente.
Se prevé que los costos de las vacunas anti-COVID se disparen una vez que el gobierno deje de comprarlas.
La farmacéutica Pfizer indicó que cobrará hasta $130 por dosis.
Al terminar la emergencia, las personas con seguro privado tendrán cobertura de algunos gastos por vacunas, pruebas y tratamiento.
En cambio, quienes no gocen con seguro deberán pagar la totalidad.
Solo 15% de los estadounidenses recibieron el refuerzo actualizado y recomendado ofrecido desde el otoño pasado.
La emergencia sanitaria en el país fue declarado por el entonces presidente Donald Trump el 13 de marzo de 2020.
En poco más de 3 años, en el país norteamericano murieron más de 1,1 millones de personas debido al COVID-19.
La cifra incluye a unas 3.700 personas durante la semana pasada, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Reunión.
El presidente argentino Alberto Fernández calificó de útil y necesario el encuentro que mantuvo el miércoles 29 de marzo con su par estadounidense Joe Biden.
Creo que Biden expresa una mirada keynesiana de la economía y ahí el peronismo se parece, afirmó el mandatario en la radio argentina Perfil.
Y agregó, su mirada entiende al capital como un mecanismo de producción y de desarrollo social, antes que de especulación financiera como lo entiende el liberalismo.
Fernández opinó que la reunión superó lo protocolar y pudo contar las dificultades y las necesidades con los organismos internacionales de crédito.
En las visitas de Fernández al presidente francés Emmanuel Macron en noviembre y al canciller alemán Olaf Scholz en enero, la renegociación de la deuda con el FMI fue tema central.
Sputnik conversó con el analista internacional argentino Juan Gabriel Tocatlián.
¿Qué quiere decir eso? Para mí es el tema decisivo. ¿Qué consiste esa revisión? ¿Es una revisión de los tiempos? ¿Es una revisión de los recursos? ¿Es una revisión de las tasas que cobra el Fondo Monetario? ¿Es una revisión en cuanto a bajar alguna de las exigencias formales que el fondo suele tener con todo acuerdo internacional? ¿Qué significa que Estados Unidos se quiere comprometer en este tema? ¿Significa que entiende que hay un nexo entre estabilidad y endeudamiento y que por lo tanto tiene una disposición positiva para eso? ¿Implica que Estados Unidos, tanto por su rol en el Fondo Monetario Internacional, pero también en el BID y otras entidades financieras, incluido el Banco Mundial también, va a tratar de que Argentina tenga disponible aquellos recursos que compensen los costos derivados, por un lado, de la guerra y, por otro lado, derivados también de la sequía? A mí me parece que esto todavía necesita una letra fina, pero da la impresión, al menos en el tono amable que tuvo este encuentro, de que hay una disposición positiva de Estados Unidos. Repito, hay que ver la letra chica de qué significa eso.
La presencia de capitales chinos en Argentina también fue tema de conversación en el encuentro en Washington.
China representa al único competidor con intención y capacidad de redefinir el orden internacional, indica el texto de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
tratando de obtener de cada relación individualmente aquello que le sirva en términos de la política doméstica. Sin lugar a dudas, el apoyo de Biden a Lula en medio de lo que fue la elección con Bolsonaro significó un espaldarazo tremendo por la experiencia propia de Estados Unidos con Trump y la elección de Trump y Biden. Sin duda alguna, el hecho de que Estados Unidos tenga una visión positiva o productiva respecto a el manejo del tema de la deuda y las necesidades financieras de Argentina es un plus. Ahora bien, en ambos casos, en Brasil y en Argentina, bueno, la relación con China, ninguno de los dos países quiere verse perjudicado por adoptar una agenda anti-China. Y me parece, me da la impresión, que lo que Washington ha aprendido, es decir, la lección que sacó Washington en estos dos años, en particular respecto al tema China, es tratar de convivir y no presionar ni chantajear para que los países tengan una actitud anti-China. Y creo que lo que han encontrado como contraparte en Argentina y Brasil es que un juego de presión, de retaliación, de amenaza, no es aceptable.
Para Tocatlián, si bien Argentina y Brasil pueden actuar de mediadores entre el país norteamericano y otros de la región, existen diferencias con Washington.
Hay diferencias que existen y van a continuar. Hay diferencias en estos momentos, por ejemplo, Brasil tuvo una iniciativa, Lula presentó una iniciativa de paz para Ucrania que fue hasta ahora desconocida por Occidente. El presidente Alberto Fernández habló de que la paz es urgente. Estos temas no tienen un oído de recepción hoy en los Estados Unidos y por lo tanto es un poco sobreexagerado pensar que son estos dos países, países puentes para toda la agenda entre Washington y los respectivos gobiernos. Creo que sí ven en Alberto Fernández y en Lula dos líderes que con estilos diferentes están tratando, por un lado, moderar la situación en sus respectivos países con desafíos desde la derecha hasta la extrema derecha. Creo que ven dos países que en términos de las relaciones interamericanas, bueno, por ejemplo, frente a ciertos casos como es el de Venezuela o sobre el caso que es de Cuba, tienen una capacidad de diálogo y de interlocución con estos dos países.
Escuchábamos al analista internacional argentino Juan Gabriel Tocatlián. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpundingNews.lat.
En Órbita.